El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa está destinado a dar a conocer la vida, la obra y los trabajos de los miembros de las 6 academias que componen el Instituto de Chile, el cual fue creado por ley de la República en 1964. Como ya hemos repetido alguna vez, 2 academias preexistían a la creación del Instituto y fueron la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia. Posteriormente se agregaron la Academia Chilena de Ciencias, de Medicina, de Bellas Artes y de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. En el día de hoy vamos a conversar con el académico de número de la Academia Chilena de Medicina, doctor Juan Hepp. Te damos la más cordial bienvenida a esta...
Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Es un agrado estar aquí compartiendo contigo.
Bueno, este programa está destinado a conocer de viva voz, es una especie de archivo de la palabra, quiénes son los miembros de las academias, qué han hecho, cómo llegaron a desempeñar las funciones que actualmente tienen, cuáles fueron sus influencias más determinantes. Empezamos por el principio.
Bueno, mis orígenes habría que remontarlos a un pueblito en la provincia de Osorno, Purranque. Yo soy hijo de un matrimonio de un médico y una químico farmacéutica. Y yo nací en Purranque el año 48. Mi padre había migrado prácticamente recién recibido a Purranque y ser el médico del pueblo. No había nada previo a eso. Trabajaba en la municipalidad. Y me crié, por lo tanto, en un pueblo rural, pequeño, al alero de un profesional muy inquieto que se preocuparon de desarrollar la comunidad, de construir un hospital, y crecí en un ambiente intelectualmente desafiante.
Qué bien. Entonces, tus primeros estudios, los estudios de la educación primaria, por así decir, ¿fueron en el mismo lugar, en Purranque?
Claro. Mis padres fundaron el Colegio Alemán de Purranque. Mis padres habían ido ambos al Colegio Alemán aquí en Santiago. Tengo 2 hermanas mayores que necesitaban ir a un colegio y por lo tanto fundaron un colegio alemán. Por ejemplo, en cuarta preparatoria en mi curso éramos 5. Éramos 5 de cuarta y 4 de quinta. Era una educación muy dirigida y personalizada.
Personalizada, un privilegio. Y tu padre, según entiendo, se quedó, hizo un gran trabajo por la comunidad en Purranque.
Efectivamente. Bueno, el papá fue médico de pueblo, hacía medicina general, pediatría, también hacía cirugía y era bastante hábil, por lo que yo pude comprobar después. Y se preocupó mucho del desarrollo social de esta comuna, que en los años 40 tenía una mortalidad infantil, es decir, morían más o menos 250 niños antes del año de vida, que era una realidad muy dura en el país. Por lo tanto, en sus desafíos profesionales, el desarrollo social y sanitario de la comunidad fue una prioridad. Y Purranque fue un ejemplo de una comuna con un buen desarrollo en ese sentido. El Hospital de Purranque era un hospital privado, una fundación sin fines de lucro que llegó a tener 100 camas, llegó a tener 5 doctores que hacían un trabajo social muy interesante.
Y entonces tu padre se quedó siempre en ese lugar. ¿Y cuál fue el motivo, alguna vez lo conversaron, de llevar toda la familia a Purranque desde Santiago?
Bueno, él era muy inquieto y se fueron recién casados. Mis 2 hermanas nacieron en Puerto Varas porque el hospital de Purranque todavía no existía. Y los 3 siguientes, porque somos 5 hermanos, nacimos en Purranque y nos criamos en Purranque. Fuimos a la escuela en Purranque hasta que llegó la educación. En ese entonces se pasaba a humanidades. Claro. Y en las humanidades entonces mis hermanas les hicieron en Osorno. Y llegó un momento en que la familia parcialmente tuvo que emigrar a Santiago el año 58. Y es un poco la historia de muchos sureños que nacieron en la zona y finalmente por razones de estudios las familias tuvieron que emigrar a la capital donde habían las mejores oportunidades.
Entonces, en el año 58, la familia Hepp Kuschel se traslada a Santiago. Tú debes haber tenido, ¿qué, 10 años o 9?
Yo tenía 10 años, sí, y obviamente nos inscribieron en el Colegio Alemán de Santiago, la Deutsche Schule, donde tuve una muy linda experiencia. Llegué de niño provinciano, me costó un poco adaptarme, era el más chico del curso, el menor del curso siempre. Era un colegio mixto en esa época, lo cual fue una experiencia educacional muy interesante de crecer y desarrollarse en un ambiente mixto.
Y dime una cosa, ¿en qué momento se desarrolló tu interés por estudiar medicina o fue una elección tardía?
Yo tuve mis dudas en las humanidades, en quinto, sexto humanidades. Tenía mucha facilidad por las matemáticas. Tenía mis dudas si ser ingeniero o ser médico, pero yo creo que pesó mucho el ejemplo paterno en ver este personaje con tantas inquietudes sociales y que pensé que mi camino era la medicina y creo no haberme equivocado. He sido muy feliz como médico.
Entonces, y después escogiste la Universidad de Chile para estudiar.
Bueno, en esa opción no habían muchas, en esa época habían pocas opciones.
Estaba la Universidad Católica también.
Estaba la Católica, estaba la Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso. Habían cuatro facultades de medicina. Yo postulé a la Chile, postulé a la Católica y estaba la opción de irse al propedéutico que había en ese entonces en Concepción también, si mis puntajes no me daban, pero me tocó dar el bachillerato en ese entonces, que fue era lo que se tenía. Y nuestro examen de admisión, Fernando, fue un símil de la prueba de aptitud académica. Fue la primera vez en mi vida en la escuela de medicina donde yo hice una prueba de múltiple elección.
No te puedo creer. Sí, bueno, fue en ese tiempo se estaba ensayando precisamente la prueba de aptitud académica y se usaba con esos fines.
Exacto. Yo creo que nosotros fuimos un motivo de ensayo en el auditorio Emilio Croce. Éramos 650 preseleccionados que dábamos el examen y que habían 160 vacantes. Y fue bien complejo porque nos explicaron, nos entregaron un cuadernillo donde había que marcar solo una de las opciones, algo absolutamente nuevo para mí y creo que para muchos los que estábamos sentados ahí. Y creo que hubo una prueba de física, una de química, una de biología, algo por el estilo.
Así es, eran otros tiempos. Después del bachillerato la gente se acercaba a las universidades y ahí era sometida a un examen de admisión. Y tú probablemente diste también el de la Universidad Católica.
Claro, también di el de la Universidad Católica y en la Chile quedé en el lugar 51, me recuerdo. En la Católica eran menos los cupos y quedé en lista espera, pero rápidamente corrió la lista espera y tuve la opción de elegir entre la Católica y la Chile. Mi padre, que era egresado de la Chile, me dijo, no, es la Universidad de Chile. Y yo, muy disciplinado, dije que sí.
También había mayor variedad de opciones si uno entraba a la Universidad de Chile en términos de hospitales, después para prácticas,
claro,
¿no?
Claro, eso fue la segunda parte, porque nosotros tuvimos ramos comunes en medicina. En primer y segundo año se hacía todo en la Escuela de Medicina que estaba en el área norte, junto al Hospital Aguirre. Y después en tercer y cuarto año uno elegía, había cuatro sedes para nuestra generación y nuevamente mi destino paterno dijo el Hospital Barros Luco Trudeau es una muy buena zona que representa al país, porque está la otra opción era quedarse en el JJ Aguirre o ir a la Redán, al San Borja en ese entonces que estaba ahí en la Alameda.
Claro, era una región más central. Siempre hablamos acá de todas las personas recuerdan o tienen alguna especie de pensamiento especial hacia personas que hayan sido influyentes en su vida. Ya hemos hablado de tu padre, que era una persona muy importante y que además dio un ejemplo. Pero hay otras personas, de entre los profesores, entre las personas que tú conociste, que hubieran uno dicho, esta me gusta, es una persona que influye en mí, que la voy a recordar.
Bueno, en la Escuela de Medicina tuvimos profesores extraordinariamente importantes. Probablemente uno no recuerda tanto a los profesores de anatomía ni fisiología, pero después en los ramos clínicos. En el Hospital Barros Luco, el jefe de medicina interna era el profesor Luis Hervé Lelivre, que era una persona muy inteligente, muy capaz como internista, pero además una persona muy humana. De él yo guardo un recuerdo muy especial por su relación con nosotros. En cirugía estaba el profesor Leonidas Aguirre Macay. Era un gran personaje, un hombre muy grueso, sentado en la puerta de entrada de su servicio, mirando en la mañana quiénes llegaban antes de las 8 y quiénes llegaban después de las 8. Eran personajes como de novela,
sí. Sí, además que el hospital en aquella época era un sitio donde efectivamente se podía hacer mucho, porque no había una generación de internos que hubiera precedido, entonces.
Claro, nosotros fuimos, creo que la segunda generación de alumnos que pasó por el Barros Luco. Antes habían pasado un grupo de la Católica, entiendo, y nosotros fuimos, y yo creo que también eso significó algo especial, porque para los docentes, esto que llegaran estudiantes y que llegaran internos debe haber sido un desafío, como cuando uno parte un proyecto académico. Y la experiencia en el Barros Luco fue muy buena. Estábamos divididos en 4 grupos de 15. Yo recuerdo un grupo de compañeros de curso, esos que uno lo acompañaban desde cuarto, quinto de medicina, en que uno estudiaba juntos. Alguna vez estudiamos juntos también, Fernando.
Así
yo
es.
Recuerdo en tu casa haber repasado algunas materias.
Así es. Se estudiaba bastante en esos tiempos. Se producía también el trabajo clínico, que era un poco más pesado que los primeros años, que eran más bien teóricos. Y la decisión de dedicarse a la cirugía, ¿en qué momento la tomaste?
Yo creo que las especialidades uno las elige un poco por, claro, por sus intereses, pero también con sus personalidades. Probablemente mi manera de ser, que necesito tener respuestas rápidas a los desafíos, no solo enfrentando situaciones clínicas, probablemente me motivó más, no por el tema necesariamente de habilidades, sino que ese desafío de la cirugía, de realizar algo que tiene un resultado pronto. Las áreas médicas tienen una cosa un poco más pausada, más reflexiva y que tiene más tiempo. Yo creo que eso me indujo a hacer, y probablemente ha marcado mi vida también, esta cosa muy activa de tomar decisiones así como rápidas.
Además que de las especialidades médicas, sin duda las quirúrgicas, todas exigen una gran disciplina y una gran capacidad física, por último, para estar siempre trabajando en forma muy intensa.
Bueno, me interesaron siempre desde muy chico en la carrera de medicina hacer turnos. Recuerdo que con un grupo de alumnos fuimos a la posta 3. El papá de uno de Pablo Lavín era el médico jefe de la posta, y en segundo año pudimos empezar a ir a la posta y aprender a hacer suturas y ver pacientes. Y eso también me empujó, yo creo que, a la cirugía, de vivir un poco ese contexto. Fue una experiencia. Y en el Barros Luco tuvimos mucha oportunidad de estar en contacto con el Chile real, con la pobreza. Estaba la población La Legua al lado, íbamos a hacer pediatría también en un hospital con pocos recursos. Era muy estimulante, y esto ocurría en los años 70, fines de los 60, comienzos de los 70, en un país también muy convulsionado, con muchas inquietudes sociales.
Así es, la época esa entre el año 70 y el 73 fue un poco convulsa para muchos. Y después, ¿qué pasó después? Tú te graduaste el 73.
Nosotros nos graduamos en enero del 73 en el Teatro Municipal. Fue la entrega de los diplomas, el juramento hipocrático. Estaban los egresados de las 4 escuelas: Concepción, Católica, Chile y Valparaíso. Y afuera en las calles, recuerdo, en enero, habían disputas con bombas lacrimógenas y todo lo demás, y nosotros en el Teatro Municipal recibiendo nuestro premio. Ahí salimos a la calle a buscar trabajo.
Sí. ¿Y cómo fue esa inserción en la vida laboral después de graduarse de médico para ti?
Fue compleja. En realidad, yo postulé a un cargo general de zona, quería replicar un poco lo que había sido mi padre. A todo esto, mi padre había muerto el año 70, murió muy joven, a los 54 años, y los últimos 3 años fueron familiarmente muy duros para mí. Tuve que, con mi madre y mis hermanos, estructurar a la familia, y yo comencé a trabajar en quinto año como auxiliar técnico, con lo cual terminé de financiarme mis estudios. Y al egresar, yo quería irme de médico general de zona, pero por distintas razones ajenas a mi persona no obtuve ningún cargo en esa época. Postulé en la Universidad de Chile, no hubo beca de cirugía ese año, uno se quedaba nomás, no tuve cupos ahí tampoco. Y en la Católica postulé a un cargo de también a una beca de cirugía que tampoco me la gané. Es decir, en el fondo quedé sin trabajo, arrimado a hacer turnos en el servicio de urgencia y esperar un poco a ver si podía insertarme en algo.
¿Y después qué pasó?
Bueno, yo comencé a trabajar en el hospital militar. Yo había sido auxiliar técnico ahí. Y después del 11 de septiembre del 73, el hospital militar necesitó estructurarse. El hospital militar en esa época era un hospital muy muy débil en su organización médica. No tenía médicos de permanencia continua. Por lo tanto, se abrió la opción de formarse. Y yo obtuve una beca en la Universidad de Chile, en el Hospital Salvador, y hice mi formación de cirugía general con el compromiso de volver al Hospital Militar a trabajar allá, y así se formó un grupo de cirujanos, internistas, pediatras. El hospital se pobló de nuestra generación y nosotros armamos los servicios. Y eso fue muy bueno a mi regreso, porque yo volví a un hospital en que no había gente mucho mayor que yo, y los que iban muy de pasada. Por lo tanto, tuvimos todo lo que añora un cirujano joven de ser dueño de un servicio.
La posibilidad de estructurarlo también de una manera personal, casi.
Muy moderna para esa época. Yo regresé al hospital el año 77, 78, y se comenzó a organizar un servicio de cirugía con algunos cirujanos mayores, pero éramos los actores ahí, y eso me dio oportunidad de hacer de todo, operar de todo, y rápidamente ganar una experiencia que en los hospitales públicos había que competir con mucha gente, y eso fue muy muy positivo y muy estimulante.
Se hizo entonces una especie de prácticamente de cosa nueva en el hospital. Ustedes
nuestra generación de los que egresaron en el 73, 74, 75 se fueron quedando en el hospital después de que cada uno hizo su especialidad, y esto ocurrió en cardiología, en medicina interna, en pediatría, en todas las especialidades. Una generación importante de gente bien formada, prácticamente todos en la Universidad de Chile, pero también llegó gente de la Católica, y se armó un staff médico que fue muy estimulante en hacer cosas, y de ahí vino la inquietud de desarrollar otros temas como la cirugía del hígado, ir al extranjero a aprender otras cosas.
Claro, porque ustedes fueron pioneros en muchas cosas, vamos a hablar de eso enseguida, pero si tú tuvieras que explicarle a la gente que nos escucha, muchas veces muchas vocaciones se generan por escuchar a las personas que aquí vienen y con su ejemplo. ¿Qué es la cirugía? O sea, ¿en qué consiste el trabajo propiamente de un cirujano dentro de la constelación de las especialidades médicas?
Bueno, la cirugía tiene una particularidad, que las terapias que usan son a través de las manos, a través de procedimientos. El cirujano tiene un rol en el diagnosticar ciertas patologías, decidir cuáles requieren de un tratamiento, un procedimiento quirúrgico, y cuáles no, y posteriormente ejecutar ese procedimiento, recuperar al paciente y darlo de alta, cuidarlo en el postoperatorio. Fundamentalmente, antes era a través de grandes incisiones en el tórax, en el abdomen; hoy día a través de procedimientos mínimamente invasivos con mucho menos traumatismo del paciente. Pero es una terapia, a diferencia de las terapias médicas, van a través de los fármacos o de los procedimientos no invasivos. A los cirujanos tenemos que de alguna manera agredir al paciente para de alguna manera extirpar algún órgano que está enfermo, o bien para reordenar algo que no está bien armado, que no está funcionando bien.
Dentro de las exigencias propias de una especialidad como la cirugía está, por cierto, todos los procesos de diagnóstico, que eso compartidos con el resto de la medicina, pero también si uno mira el panorama, hoy día se ha ido diferenciando mucho. Uno no podría decir, ¿cómo queda la idea de la cirugía general? O sea, ¿existen todavía esas personas que puedan hacer, no digamos de todo, pero casi de todo?
Eso se terminó. En realidad nuestros maestros fueron cirujanos generales que operaban tiroides, tórax, sacaban el estómago, el colon, operaban varices y hacían ginecología y urología. Con los años ha avanzado esto y se ha ido apareciendo las subespecialidades, y dentro de las subespecialidades la especificidad por algunos órganos. La cirugía general hoy día es la base para ser neurocirujano, después para ser urólogo, para ser cirujano vascular, cirujano oncólogo, etcétera. Probablemente si uno ejerciera en lugares más pequeños, en hospitales de 150 camas, en regiones, uno podría hacer más cosas, pero igual está limitado a cierto campo. Hoy día, siguiendo el modelo anglosajón, se obtienen privilegios de acuerdo a las competencias, las experiencias y el volumen de pacientes que uno es capaz de tratar, y eso implica tener una experiencia en ciertos campos. Por lo tanto, hoy día el cirujano se restringe a hacer patología mamaria o cirugía cabeza y cuello o cirugía del aparato digestivo, de las glándulas anexas, el hígado, la vía biliar y el páncreas, por ejemplo, es un equipo. Y dentro de eso también van los trasplantes.
Esta ultra especialización también no genera entre las personas la incertidumbre acerca de a quién consultar, por ejemplo, porque las personas no tienen necesariamente que saber a dónde ir cuando tienen alguna molestia. Las molestias son indiferenciadas.
Sí, aquí en nuestro modelo de medicina falta ese médico de familia, el médico de cabecera, el médico que ve a un paciente y dice, en realidad usted tiene tal cosa, debe ser visto por un cardiólogo. Que lo oriente. Desgraciadamente se ha transformado un poco un consumo. Las personas dicen, me duele la cabeza, voy a ir al neurólogo. Pero probablemente no necesita el neurólogo, necesita tratarse una hipertensión arterial. Entonces, hay un vagabundeo por distintos pacientes, y ahí uno como médico tiene que tener la capacidad de, si yo cirujano recibo un paciente que tiene ciertas molestias y que obviamente no son de tipo quirúrgica, tengo que tener la capacidad de detectar eso y derivarlo donde la persona que lo va a tratar. Ahora, afortunadamente, la mayoría de las patologías no requieren estos sobreespecialistas, sino que requieren médicos generales especializados, y ahí hay una deformación hoy día de nuestra profesión.
Ahora, en el área que tú has sido especialmente pionero, el área de los trasplantes, ¿qué condiciones generales se necesitan para el desarrollo de esta? ¿Se necesitan, por cierto, legislaciones adecuadas, organización de servicios? ¿Cómo fue tu llegada a esa área particular?
Bueno, el año 79 yo tenía la inquietud de ir a Europa, al extranjero. Me parecía indispensable conocer un poco el mundo, y revisé un poco los temas que estaban abiertos y me di cuenta que había un órgano que era el hígado, que era todavía bien intocable. La cirugía del hígado era muy básica, los cirujanos no se atrevían a hacer muchas cosas, y leí por ahí algo que se estaban empezando a hacer trasplantes de hígado. Así que me informé, postulé una beca del Deutsche Akademische Austauschdienst, que es el servicio de intercambio alemán de estudiantes. Gané una de esas becas y me contacté con un profesor en Alemania, en Hannover, para que me recibiera durante un año para hacer cirugía del aparato digestivo, ver cirugía hepática. Y esto de los trasplantes no me atreví a hacer muy, porque no tenía mucha información y no había mucha literatura. Y estando en Alemania, me di cuenta que ahí había un tremendo desarrollo que estaba partiendo. Aprendí a hacer la cirugía del hígado, una cosa maravillosa que yo en mi país no lo había visto, y vi esto de cambiar un hígado por otro, un hígado enfermo por un hígado sano, y bueno, me enamoré de esa especialidad y me dediqué de lleno a entrenarme en eso.
Eso no existía en Chile cuando te fuiste a hacer eso?
No, en la época, el primer trasplante de hígado en el mundo se hizo el año 63, lo hizo Thomas Tarzel en Estados Unidos, y hasta el año 81, que yo estuve en 81-82 en Alemania, en el servicio donde yo estaba con el profesor Pichelmeier, se estaban haciendo el trasplante 65 al 70, que son los que yo viví 5 trasplantes allá. Era una cosa cada vez muy, muy congregada a mucha gente, era todavía algo muy especial. Ya habían 4 o 5 centros en el mundo que estaban haciendo esto. Recién el año 84 se levantaron las banderas y que este procedimiento se transformara en algo aceptado, estaba bien ajustado, estaba bien definido cuándo hacer, qué hacer y cómo hacer. Por lo tanto, me tocó vivir el parto del trasplante como un procedimiento experimental a un procedimiento terapéutico. Por lo tanto, cuando volví a Chile, me preocupé de seguir armando este tema para poder implementarlo en el país. En Chile había, me enteré muchos años después de que ya habíamos hecho muchos trasplantes, revisando literatura, me enteré que en Valparaíso, en el servicio del doctor Kaplan, que había hecho trasplante de corazón, un cirujano, el doctor Vitario y un equipo habían intentado hacer un trasplante hepático que terminó mal, porque en esa época en ninguna parte del mundo esto estaba bien armado, pero fue un intento. Y después nosotros el año 85 hicimos nuestros primeros trasplantes de hígado, que fueron de menos a más hasta obtener buenos resultados con pacientes que vivieron muchos años. Pero fue un tremendo esfuerzo eso.
Porque también había, supongo, dificultades legislativas o no. ¿Estábamos en Chile en esa época ya con una ley aprobada de trasplante?
Habían normativas ministeriales de donación de órganos. En Chile se hacían trasplantes de riñón desde los años 60. Kaplan hizo 4 trasplantes de corazón en Valparaíso a fines de los años 60, 68, 69. En la Católica, Sergio Morán dirigía un equipo que hacía algunos trasplantes de corazón, pero no había habían normas ministeriales, pero habían ciertas indefiniciones. Por lo tanto, la donación de órganos era muy infrecuente y se hacían muy pocos trasplantes. Y ahí nos tocó trabajar fuerte en la ley de trasplante, que finalmente se publicó el año 95. Fueron varios años de debate. Se discutió sobre el concepto de muerte encefálica, que para muchas personas era un atentado contra el ser humano, de que se considerara muerto a alguien que tenía el corazón latiendo, cuando en el mundo esto ya era un concepto aceptado y asumido.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el académico de la Academia de Medicina, doctor Juan Hepp, y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Juan Hepp. Estábamos hablando acerca del entorno social y legislativo para poder implementar una técnica en la que él fue pionero, que fue el trasplante de hígado. ¿En qué condiciones se han ampliado, se han modificado las indicaciones para los trasplantes hepáticos en estos años en que ustedes han hecho esta labor?
Bueno, partimos con conceptos que estaban aceptados en esa época, pero con el tiempo se fueron modificando. Por ejemplo, se pensaba que el trasplante hepático iba a ser una muy buena solución en el cáncer primitivo del hígado. Y se vio posteriormente que solamente esto era obtenía buenos resultados si los tumores medían menos de 5 centímetros. El trasplante de tumores muy grandes estaban fuera del control inmunitario y de las defensas del organismo. Por lo tanto, se fueron afinando las indicaciones. Se fue viendo, por ejemplo, que la hepatitis B recaía. Uno colocaba a un paciente con una infección por hepatitis B que lo llevaba a una cirrosis hepática. Trasplantábamos el hígado, después de un tiempo los mismos virus que quedaban circulando en la sangre volvían a dañar el hígado y volvía a ser una cirrosis. Cosa que también ocurría con la hepatitis C. La hepatitis C era bastante menos agresiva. Los pacientes después de 10, 20 años trasplantados se volvían a dañar con el virus C. pero en los últimos años apareció un tratamiento para la hepatitis C y prácticamente hoy día es una enfermedad controlable, la hepatitis C. Por lo tanto, había una evolución en las indicaciones, en los tratamientos. También es muy impresionante la falla hepática aguda. Vemos a veces pacientes sanos que hacen una hepatitis aguda viral o a veces por enfermedad autoinmune o a veces por algún tóxico y en 2-3 días están en coma y si no se trasplantan fallecen. Son pacientes que requieren una acción muy rápida de un equipo muy estructurado y nosotros fuimos capaces en los años 90 de iniciar los trasplantes también en hepatitis fulminante con mucho éxito y yo todavía me junto y nos reunimos una vez al año con nuestros pacientes trasplantados y recuerdo unos personas que los teníamos en coma a 48 horas de morir y que hoy día son profesionales.
Mira, qué satisfactorio debe ser eso. ¿Y los problemas inmunológicos posteriores al trasplante son los mismos que en otras cirugías de este tipo? ¿O hay más complicaciones?
El hígado es un órgano muy complejo, tiene más de 500 funciones, pero es extraordinariamente noble. Tiene una buena capacidad de ajustarse a esta nueva condición cuando uno lo traslada de un organismo a otro. Hay personas que son muy reactivas y que requieren mucho más inmunosupresión. Han ido apareciendo muchos medicamentos. Hoy día uno habla de una inmunosupresión a la carta. Es decir, uno dice, para este paciente que tiene un cáncer, estas tres drogas son las mejores. O para este paciente que tiene una hepatitis C, los esquemas son estos dos medicamentos mejor. Uno lo va adaptando a la condición del paciente y en los pacientes que presentan más rechazo, hay drogas más selectivas que se pueden usar. Cuando partieron los trasplantes, usaban corticoides, la azatioprina, el Imuran y algunos sueros antilinfocitarios y era todo lo que había. Hoy día hay una variedad de 10, 15 fármacos que permiten y aseguran una sobrevida y un resultado de los trasplantes extraordinariamente bueno.
Y dime una cosa, la gente siempre nos pregunta cuando habla alguien con la experiencia tuya, ¿cómo es nuestra situación actual sin ser peyorativo para nadie, comparado al contexto latinoamericano? ¿Cómo es nuestro sistema de salud en esta materia en particular?
Bueno, nosotros fuimos bastante prematuros para hacer trasplantes en Latinoamérica. Partió un programa en Colombia el año a fines de los 70, pero con un par de casos. Nosotros en el 85 iniciamos nuestra actividad en Chile. En Argentina partió el 88, en Brasil partió el 85 junto con nosotros y en Colombia lo retomaron. Los trasplantes de órganos florecieron en los años 90. Sin embargo, el gran la piedra de tope en estos son los donantes, porque para hacer trasplantes se requiere de un donante cadáver que aporte un hígado, un pulmón, un riñón, un corazón para poder hacer los trasplantes. Y la cultura latina en eso ha sido bastante renuente a incorporarlo, a pesar de que los campeones mundiales en donación de órganos son los españoles, que tienen donantes, 35 donantes por millón de habitantes. En Chile, recién este año, después de un tremendo esfuerzo, tenemos 10 donantes por millón de habitantes, que es el año récord que hemos tenido. Por lo tanto, una gran limitante en trasplantar no son las competencias de los médicos ni la falta de infraestructura hospitalaria, está en la falta de donantes de órganos.
Y bueno, existe la corporación, ¿verdad?, que estimula ¿Qué se debería hacer? Hoy día tenemos la posibilidad de cuando uno renueva su licencia de conducir, decir si está dispuesto o no a ser donante. ¿Has notado tú una percepción, un cambio de la percepción de la gente respecto de esta posibilidad?
Esto ha sido muy complejo desde un comienzo. Nosotros teníamos claro de no, si no había una buena organización para educar a la población sobre la donación de órganos, lo que eso significaba, los trasplantes no iban a poder avanzar. Y por eso nosotros creamos la Corporación de Trasplante junto con el doctor Kaplan y otros trasplantólogos con el fin de organizarnos y promover la donación de órganos. Eso salió el año 90. Esta corporación hizo tremendos aportes en los años 90 y vimos un crecimiento importante en la donación de órganos. Sin embargo, en los años posteriores esto se vino un poco abajo. Lo tomó más tarde el Ministerio de Salud y esto pasa por la sociedad en la cual vivimos. Si somos una sociedad egoísta, centrados en nosotros, muy orientados a las cosas materiales, probablemente la donación de órganos no va a ser muy fecunda. En la medida que es una sociedad que está tranquila, que está conforme, probablemente la generosidad brota más. Aquí hay un problema de psiquiatría social que yo creo que tú manejas mejor que yo para entender estos fenómenos.
Y sabes, hay un tema también con la posible mercantilización también del, y también en algunas partes, no sé cuánto en Chile, pero en algunas partes existió también la idea de que si uno se declaraba donante, tal vez los esfuerzos por salvarte no fueran tan intensos como en otras circunstancias. Esa inquietud la hemos vivido, ¿verdad?
Sí.
Cuando la gente dice, bueno, no me van a tratar tan bien si yo me van a dejar morir para usar los órganos, en la idea de que por el otro lado también hay una mercantilización. Esos son prejuicios muy acendrados y que la verdad es que el trabajo que ustedes han hecho de convencer a la gente ha sido, bueno, exitoso, pero hay un punto en el cual la gente igual sigue desconfiando de los sistemas de salud.
Sin duda. Eso sería pensar en que los médicos somos perversos, ¿no es cierto? Que en vez de nuestro fin último es ayudar a las personas, que en este tipo habrían algunas personas que estimularían que esa persona no se sane para ser donante. Uno nunca le pregunta a un paciente si va a ser donante o no va a ser donante en la medida que él tenga capacidades. Y cuando hay una persona que está en condición extrema, nunca los equipos de procuramiento se acercan a esas personas hasta que el médico tratante no ha tomado una definición y una conversación con la familia y han constatado que ese paciente pasó a una condición de muerte encefálica y por lo tanto es un cadáver. Esa migración de paciente, muerte encefálica, cadáver, un cadáver sostenido artificialmente en una unidad de cuidado intensivo, es muy difícil de percibir porque es un tema muy médico, no es un tema de la percepción de las personas. Cuesta imaginarse a un familiar cercano, a uno que uno lo vio llegar con un accidente del tránsito, con un grave traumatismo que movía a las extremidades, que en un momento dado el cerebro está muerto y que uno no lo percibe, porque hay que percibirlo a través de exámenes, electroencefalograma y algunos otros test. El tema es muy complejo, pero en la medida que se hable de la muerte encefálica y se hable de la voluntad de ser donante, los países crecen y creo que Chile está viviendo un desarrollo en eso.
Una pregunta práctica que a veces nos han hecho: el personal que trabaja con estas personas que están en estado de muerte encefálica, ¿también está bajo una presión por parte de los familiares, por parte de las mismas concepciones que puedan tener? Porque no todos son... ¿Es una presión para el personal esto de trabajar con muertos vivos?
Por así decirlo. Bueno, existe algo que se llama el burnout en inglés, que es el agotamiento de enfrentar estas situaciones tan duras, porque detrás de cada donante hay una familia, hay cariños, hay sentimientos, muchas veces son jóvenes que han tenido, fundamentalmente los donantes son personas que tienen una hemorragia cerebral por un accidente vascular o un traumatismo encefalocraneano por un accidente. Son las condiciones y eso se da muchas veces en personas jóvenes. Es muy duro enfrentar esto, pero estas personas se entrenan para esto, son médicos y enfermeras que han tenido una competencia que requieren de un equilibrio psicológico y que cada cierto tiempo hay que estarlos rotando de actividades para desintoxicarlos un poco de esta dureza. Los médicos que hacemos los trasplantes llegamos en el momento en que ya está todo este tema asegurado. Uno nunca tiene contacto con la familia del donante o a veces, al término de una obtención de órganos, uno habla algo con la familia y le agradece la donación, pero el trasplantólogo se traslada rápidamente a hacer su trabajo con la persona que lo va a recibir.
Claro, es una etapa muy técnica también y muy especializada. Hablemos un poco más de tu carrera posterior. Después de iniciar este trabajo en el Hospital Militar, ¿qué pasó después? Ese gran trabajo de formar equipo también, porque me imagino que todos los que te siguieron tuvieron que incorporarse a este trabajo, tal vez mandar algunos al extranjero también. ¿Qué pasó después?
Bueno, efectivamente fuimos armando un equipo, varios cirujanos, gastroenterólogos, anestesiólogos, hicieron entrenamientos afuera. Yo migré a la clínica alemana el año 89, comencé a trabajar allá y preparé un poco el terreno para iniciar los trasplantes allá, que los comenzamos a hacer el año 93, en un lugar que reunía todas las competencias y estaban todas las facilidades para hacer trasplante, muy buena infraestructura, todo el equipamiento intensivo, y juntamos a los profesionales durante un año y medio que estuvimos en reuniones capacitándonos y retomamos el programa de trasplante hepático en la clínica alemana, que fue tremendamente exitoso, porque hasta ahí cada trasplante que habíamos hecho era un emprendimiento particular para ese paciente, consiguiendo donaciones, consiguiendo todos los materiales, los insumos, con muchas dificultades. En la clínica alemana tuvimos el apoyo de la beneficencia que hace la clínica alemana también, por lo tanto, el tema de los recursos económicos para hacer esto nunca fue un problema. Tuvimos los profesionales adecuados, tuvimos la infraestructura y nos dedicamos a hacer un buen programa en los procesos, en la organización y trabajar en equipo con otros grupos que comenzaron a hacer trasplantes en los años 90 para fortalecer la donación de órganos, para involucrarnos en la ley de trasplante, y que este procedimiento, que al principio cada vez que había un trasplante salían en los diarios, se transformara en una rutina dentro de la medicina.
Claro, era una noticia espectacular. ¿Y cómo ha ido creciendo, me imagino, la tasa de éxitos? ¿Es cierto aquello de que el hígado se regenera fácilmente y que tú puedes no necesariamente trasplantar el órgano completo?
Sí, efectivamente. Es maravilloso porque uno puede tomar un hígado de un adulto sano, sacar un pedazo del hígado al lado izquierdo, el segmento 2 y 3, por ejemplo, y se le pone a un niño. Y esos niños van a crecer con ese hígado igual que otro niño. El hígado tiene una capacidad de crecimiento y desarrollo que no termina en la adultez. Y a un adulto, a veces, con un hígado sano, siempre a raíz de un tumor, podemos extirpar un 70% del hígado y el 30% remanente se va a hipertrofiar y va a crecer y va a ser capaz de sostener a esa persona normalmente. Eso es un proceso que se inicia a los 4 o 5 días de que se extirpa el hígado, se genera todo un proceso de regeneración y crecimiento. Y eso también ayuda al trasplante a que ese hígado también tenga cierta capacidad de sobrevida dentro del receptor que lo agrede inmunológicamente. Es un órgano extraordinario, el hígado es apasionante todo lo que se puede hacer. En una época también se intentaron hacer trasplantes con hígados de animales, hígados humanizados, entre comillas. Por ejemplo, trasplantar un hígado de cerdo en un ser humano, anduvieron mal. Y después en algunos primates que se trasplantaron corazones y también se trasplantaron hígados, pero no sobrevivieron más de un mes. Hay todavía una tremenda barrera y mucha ignorancia de los temas inmunológicos.
Sí, temas inmunológicos. Además que todavía la ingeniería genética no ha sido capaz de generarnos órganos de una manera. Y la posibilidad de alguna dispositivo artificial que reemplazara el hígado es imposible pensarlo, ¿no?
Las funciones del hígado son muy variadas. Por ejemplo, el riñón uno lo sustituye fácilmente por una máquina de diálisis. Claro. Y el corazón con una máquina, con un corazón artificial, una bomba. Existen pacientes, y nosotros aquí en Chile lo tenemos. Hay en este momento por lo menos unos 5 pacientes dando vuelta con un corazón artificial que está reemplazando hoy día con unos cables que salen para afuera. Eso es manejar. El hígado tiene muchas funciones distintas en la coagulación, en la síntesis, en la desintoxicación, en el manejo de las drogas, los medicamentos. Por lo tanto, tiene una estructura funcional que es muy difícil de reemplazar.
Ni siquiera parcialmente. Entonces, en la clínica alemana encontraron tú y tu equipo el ambiente adecuado para el desarrollo del. Después vino la incorporación de la clínica al complejo de la Universidad del Desarrollo. Eso favoreció, me imagino, también la interacción académica y
Ese fue otro proyecto muy bonito que hizo nuestra institución en la Clínica Alemana de tener un grupo médico grande, en ese entonces alrededor de 700 médicos trabajando en la clínica, que tenían una necesidad y una inquietud académica y una necesidad de vincularse con estudiantes, a lo cual el año 2001 con la Universidad del Desarrollo se hizo una asociación para crear una facultad de medicina en la cual la universidad colocaba la organización y el paraguas de todo lo académico y el recurso docente, los médicos, se generaban en la Clínica Alemana. Eso fue muy virtuoso porque donde hay educación médica de pre y posgrado, hay conocimientos, hay inquietudes, hay gente joven, y esto vitaliza mucho a las instituciones, y esto está muy demostrado que los mejores hospitales en el mundo finalmente tienen un vínculo docente de pre y posgrado.
También eso para algunas personas es un problema de armonizar el trabajo clínico con el trabajo docente, sobre todo en estos tiempos en que los pacientes no siempre se dejan investigar por estudiantes, ¿no? Pero es un desafío muy interesante. ¿Y cómo se ve el futuro de esta especialidad de la cirugía en general y del área de los trasplantes en particular? ¿Va a continuar cómo?
Bueno, hoy día los trasplantes de órganos se han insertado en una subespecialidad que es la cirugía de hígado, vía biliar y páncreas. Hace los trasplantes de hígado y los trasplantes de páncreas. Los otros trasplantes de riñón lo hacen habitualmente algunos cirujanos dedicados a trasplantes, pero también los urólogos junto con los nefrólogos. Y el trasplante de corazón y pulmón está en manos de los cirujanos broncopulmonares y cardiovasculares. Yo creo que la cirugía general pasa por un desarrollo bien complejo. A través de la Sociedad de Cirujanos nosotros hemos tratado de redefinir y reencontrar una estructuración de la cirugía general. Probablemente, y eso ocurre en los países del hemisferio norte también, la cirugía general va a ser la base de una especialidad que va a atender en comunidades más pequeñas y va a ser también la base para estas otras subespecialidades. Uno tiene que saber manejar toda la cirugía general para ser un subespecialista. Pero la especialización, por ejemplo, en cirugía del hígado, vía biliar y páncreas y trasplante hoy día son 2 años más que los 3 que uno hace de cirugía general. Y después de eso viene un periodo de aprendizaje con este modelo que tiene la cirugía siempre de tener un maestro al lado, tener un hombre o una mujer de más experiencia al lado que le vaya enseñando de una manera muy tutelar.
Sí, es un trabajo casi de aprendiz y maestro, ¿no? Y ahora hablemos un poco de la academia. Tú te incorporas a un grupo de personas que, como yo siempre digo, a las academias no se va a ganar dinero ni a hacer carreras. Son lugares en los que siempre es por invitación y a ti te han invitado y has sido elegido. ¿Cómo ves tú la academia a la que te incorporas? ¿Cuál es tu percepción de lo que debiera ser? Porque esta es la fantasía que todos tenemos cuando uno ingresa a un grupo. ¿Cuál es la idea que tú te has formado de tu trabajo en la academia?
Bueno, en primer lugar, para mí es un orgullo poder ser parte de este grupo de personas muy calificadas, muy destacadas. Yo lo veo como una etapa de reflexión, de conocimiento, de interactuar con personas que tienen una gran trayectoria en una variedad de especialidades, porque ahí en la Academia Chilena de Medicina se encuentra toda la medicina. Habemos 2 cirujanos, miembros de número, hay otros cirujanos que son miembros honorarios y correspondientes, pero uno tiene la oportunidad de conocer mejor o interactuar o escuchar a internistas, gastroenterólogos, psiquiatras, médicos que se dedican a la salud pública, a la nutrición, y que sin duda uno tiene una oportunidad de enriquecerse o de crecer profesionalmente a través de esta vivencia y contacto. Y creo que en temas contingentes de la sociedad, la Academia de Medicina tiene un rol también en de manera muy reflexiva, fijar algunas posiciones en temas que tienen impacto en las políticas públicas y en los temas y en los desafíos de la salud pública del país.
Y suficientemente dicho eso, el papel público debiera ser, ¿piensas tú, más comprometido con las políticas públicas?
Bueno, yo soy un iniciado en este grupo y no me atrevería a ponerme algunas metas. Yo creo que las instituciones tienen su historia, su tradición y tienen su rol dentro de la comunidad, pero indudablemente me gustaría ser parte de una academia que tenga y tiene la academia sin duda una opinión fuerte, tiene documentos muy valiosos, muy interesantes. Probablemente se necesita entrar más en el mundo académico, porque aquí uno probablemente hay algún desarrollo o trabajo que uno puede hacer con la comunidad, pero probablemente las academias deben influir sobre los líderes de opinión y mantener una muy buena relación con las universidades, las sociedades científicas, que son los entes reflexivos que conducen ciertos procesos y que maduran. También en las relaciones con el Ministerio de Salud en cuanto a las políticas públicas que haya que implementar en el país. Yo creo que siempre es bueno que haya en los países y en las sociedades una reserva intelectual pensante en los distintos temas. Yo creo que el rol está fundamentalmente ahí, pero tiene que tener en los tiempos actuales, como están los medios de comunicación y las redes sociales, también hay que pensar cómo uno se inserta en todo esto, ¿no?
La profesión médica sin duda ha cambiado en estos últimos tiempos. En la época en que tú y yo estudiamos, era distinto el escenario, era distinto el panorama, eran distintas las expectativas. ¿Cómo has visto tú ese cambio? ¿Es para mejor? ¿Son ahora los estudiantes? ¿Tienen más compromiso social que en nuestra época? ¿Cómo ha sido tu percepción de esta evolución? Porque hay que tomar en cuenta también los cambios sociales que hemos experimentado.
Bueno, han pasado más de 40 años y en 40 años casi son dos generaciones. Sin duda, la sociedad es muy distinta, el conocimiento médico es muy distinto, la tecnología en torno a la medicina ha cambiado y eso cambia muchas cosas. El que no cambia es el ser humano que sufre, que le duele y que necesita consuelo, apoyo y necesita que alguien le ayude a recuperarse o a acompañarlo en el proceso vital que esté viviendo. Y eso, esencialmente, el médico no debiera ser muy distinto. Lo que cambian un poco son las personas. El médico es una persona que asume un rol dentro de la sociedad. El rol del médico debiera mantenerse, debiera estar, sí, de acuerdo a las herramientas y los códigos de la sociedad actual. Pero indudablemente que la generación millennial, por ejemplo, que son los médicos jóvenes que nacieron poco antes del cambio de siglo o poco después, que vienen con otra, con otro raciocinio, con otras competencias que funcionan más con la tecnología, son distintos y tienen otros intereses. Nuestra generación fue mucho más, le costó mucho salir adelante, uno trabajaba a honores mucho tiempo para tener sus espacios, no había una sociedad tan preocupada del dinero, ¿no es cierto?, y del placer y del agrado. Y los médicos jóvenes tienen el tremendo desafío cómo se insertan en esta sociedad y cómo no pierden su rol del brujo de la comunidad, ¿no es cierto? Y que no se transformen en profesionales de otro tipo. Yo creo que ahí hay un tremendo tema muy complejo.
Sí, porque además las expectativas sociales son probablemente distintas, están siempre en cambio. ¿Qué espera un estudiante que ingresa a la universidad a una carrera que no solamente va a satisfacerlo intelectualmente, sino también tiene que producirle recursos económicos? Ahora, hablando un poco de los sistemas de salud en general, ¿cuál es tu impresión sobre el complejo sistema de salud chileno que mezcla por una parte instituciones privadas, instituciones semiprivadas, el sistema público? ¿Cuál debiera ser el papel complementario de estos actores, porque pensar en un sistema únicamente estatal o un sistema únicamente privado son utopías,
¿no? Sí. Bueno, nuestra sociedad se constituyó en torno a un sistema público que atiende al 80% de la población y un mundo privado que tiene un 20% de la población. Sin embargo, en la parte ambulatoria, es decir, en las consultas o en los exámenes hechos sin hospitalización, la mitad de los chilenos acceden al mundo privado, más de la mitad a los centros médicos, a hacerse exámenes y funcionar y poder resolver sus problemas. Hay demasiadas diferencias entre los hospitales públicos y las clínicas privadas que cuentan con tecnología, que cuentan con organización, que cuentan los especialistas. Los hospitales públicos lo tienen mucho más difícil, tienen una gran carga laboral, tienen poca flexibilidad. Hay algo grande que hacer en acercar estos dos mundos, integrarlos un poco más en un país que tiene recursos escasos y que las prioridades de los gobiernos no han estado en la salud. Eso siempre son temas muy de campaña, pero en los años siguientes poco se hace. Tenemos un gran déficit de camas, hay pacientes que esperan camas, faltan camas críticas, faltan alrededor de 4.000 especialistas para atender a las personas en los ambulatorios y en los hospitalizados. Hay grandes desafíos que tiene este país y creo que las generaciones jóvenes tienen que embeberse de este rol. Esta profesión del médico no es una, y sin desmerecer a nadie, no es una profesión común y corriente, es una profesión de servicio que tiene que tener una vocación de servicio y que tiene que tener y regirse por códigos en relación a atender a los seres humanos que están sufriendo. Ahí hay algo muy profundo que la sociedad tiene que también apoyar y respetar a este mundo médico. Y cuando uno habla de la medicina, habla de las enfermeras, de las auxiliares, también de todo el equipo de salud.
Muy bien, con ese llamado, digamos, a una especie de trabajo permanente en hacer más equitativas las condiciones, damos las gracias al doctor Juan Hepp, miembro de número de la Academia Chilena de Medicina, por esta conversación y a lo mejor la repetimos en algún futuro.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.